Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político, una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Octavio Segarra y esto es una nueva edición de Radio Pedal, su programa ciclista de radio por Zona PUC. Hoy estamos con Javier Flores, de la Municipalidad de San Isidro. Él es arquitecto, urbanista, especialista en movilidad sostenible y actualmente es subgerente del área de movilidad en la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Él en parte es responsable o tiene mucho que ver con estos cambios que se están haciendo en el municipio y que se han comenzado a ver recién desde esta gestión, ¿no? Entonces, buenos días, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a los oyentes. Encantado de compartir el trabajo que venimos haciendo desde San Isidro y personalmente con la visión de sostenibilidad que se tiene. Y gracias por invitarme.
No, encantado. Realmente este es un programa que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Creo que en San Isidro ha despertado de, ¿no? de una fase en la cual no hacían ni movían nada por la bicicleta. Siempre ha sido, incluso hasta habían quejas, ¿no? La Municipalidad de San Isidro ponía, me acuerdo que en la gestión pasada, en la Avenida Ejército, por algo que me parece justo, que es prohibir que los ciclistas vayan por la vereda, pero ponían carteles muy ambiguos donde salía prohibido bicicleta, ¿no? En medio de la avenida. Y esas cosas se quedaban así. En cambio, en esta nueva gestión, están haciendo muchas cosas más. Y queremos ahora ver qué opina la gente, ¿no? Si estas muchas cosas más que están haciendo respecto a la bicicleta son buenas o son malas para el ciclismo urbano, ¿no? Para este uso cotidiano de la bicicleta. Ustedes tienen todo un programa, un proyecto, ¿no? Y justo me hablaba sobre conteos que hacen. Me gustaría comenzar hablando sobre qué es lo que encontraron en San Isidro, ¿no? Y cómo está ahora respecto a la bicicleta.
Bueno, ante todo, hablar solamente de la bicicleta es parte del problema de movilidad sostenible. Entonces creo que es importante enfocar todo este problema desde el origen y cuáles son las soluciones. Una solución es la bicicleta, una alternativa viene a ser la bicicleta. Nosotros desde la Municipalidad de San Isidro tenemos claro de que tenemos que implementar y lo que venimos haciendo son las políticas de movilidad. Estas políticas de movilidad que deben de ser desde el gobierno nacional, gobierno metropolitano y el gobierno distrital, de una u otra manera no se están dando en el gobierno nacional y en el gobierno metropolitano. En el gobierno distrital ha existido la preocupación y lo primero que se ha hecho acá ha sido tener una clara identificación de la cantidad de viajes que tenemos. Estos viajes han sido tipificados de diferente forma, ¿no? O sea, cuántos viajes generan los propios vecinos y cuántos viajes genera la gente que viene a trabajar a San Isidro. Nosotros tenemos más de 524.000 viajes todos los días que se generan en San Isidro. De esos 524.000, 137.000 viajes son generados por los vecinos residentes y la mayor cantidad, 387.000 viajes, son generados por la gente que va a trabajar a San Isidro. Entonces, a partir de esta identificación de viajes, empezamos a ver cómo implementamos la movilidad sostenible desde la visión distrital. Entonces, ahí empezamos a identificar cuáles son los viajes cortos. Consideramos un viaje corto aquel que es menos de 6 kilómetros o 30 minutos. Para que tengan una idea, 6 kilómetros es toda la avenida Arequipa. Entonces, ese viaje corto, identificado dentro de los 524.000 viajes, nos permite identificar que hay un potencial para la bicicleta, para caminar. Entonces, hemos identificado que hay 170.000 viajes que pueden ser los potenciales para el uso de la bicicleta en el distrito.
Estos viajes son diarios.
Diarios, ya. De lunes a viernes, porque realmente la masa laboral es en estos días, ¿no?
Perfecto. Y de estos, me decías, ¿cuántos viajes pueden hacerse en bicicleta?
Bueno, lo ideal es que migren todos, ¿no? Pero ese, claro, es un sueño.
No, pero digamos de la manera más fácil, en estos viajes de rutas cortas.
Lo que pasa es que ahí es el reto ya ahí, de la gestión, de empezar a implementar políticas para que se implemente. Primero, la gran pregunta es, ¿tenemos seguridad ciudadana? ¿Tenemos seguridad vial? Entonces, creo que el distrito es un distrito bastante seguro en términos de seguridad ciudadana. Entonces, no tendríamos problemas de robo, de asaltos a una bicicleta. En cambio, a seguridad vial, sí creo que el usuario tiene que tener esa confianza de que va a movilizarse en una vía que va a ser respetado. Entonces, para eso hay la ciclovía segregada, la ciclovía compartida, el carril compartido. Entonces, son diferentes formas de que diseñamos la vía de acuerdo a la naturaleza del tráfico que hay ahí.
Voy a comenzar leyendo dos preguntas. O sea, tenemos varios comentarios y preguntas. Déjame decirte que hay muchas felicitaciones a la gestión y a los actos que se están haciendo. Me gustaría también que manden críticas, ¿no? Si hay críticas, por favor, envíalas. Ahorita estamos leyendo los comentarios a través del post en el Facebook de Cicloacción. Te leo dos. Sofía García nos dice, bastante buena, sin embargo, hay una parte cerca a la Arequipa, no sé cómo se llama la calle, donde la ciclovía es usada por los autos. Me parece que es esta...
Ricardo Palma.
Ya, sí. Ricardo Palma. Y después María Teresa nos cuenta, mi pregunta es, ¿por qué en Burgos no se incluyó la ciclovía para salir de Salaverry? La misma vez tenemos acá una foto, que esto según también ya respondieron el mismo mensaje, cambió. Te estoy dando todas las relacionadas ahorita que hemos tocado el tema de los tipos de ciclovías, segregadas, compartidas. A ver, y Juan Carlos Tapia, o J. Carlos Tapia, nos dice, esto era antes todos los días, saliendo de la avenida Arequipa. Y nos muestra esta avenida, te la voy a enseñar acá, una fotito. Esta creo que es la que llega a la Arequipa, ¿verdad?
Sí, esa es la calle Ricardo Palma.
La misma Ricardo Palma. Sí. Entonces tenemos esas tres preguntas.
Bueno, la primera pregunta referida a la ciclovía de Ricardo Palma, donde muestras la fotografía. Ahí es cierto que la intervención que se hizo fue primero con pintura. Ricardo Palma en Palma, Arequipa, con Daniel Hernández, Ollanta, Basadre y a su vez 2 de mayo y Arequipa. La intervención ha sido progresiva, con pintura, un proceso de educación, y obviamente no ha habido una segregación física. ¿Por qué no ha habido segregación física? Porque nuestra intención ha sido de que vaya un proceso de educación. Ha habido muchos conductores que sí respetaban, pero otros no. Entonces, ahora que vamos a darle continuidad a la calle Ricardo Palma como ciclovía, para la avenida Andrés Reyes, por la avenida Andrés Reyes llegamos hasta Pablo Carriquiri. Entonces esa ciclovía ya se está ejecutando actualmente. Hemos empezado a tener una intervención en la calle Ricardo Palma con conos segregando. Entonces,
de estos movibles, los anaranjados. Sí.
Todos los días los estamos instalando en la calle Ricardo Palma. Y bueno, definitivamente ya los ciclistas nos sentimos más seguros. Yo soy usuario de esa vía. Entonces, la idea es de que esto ya se quede permanentemente con una segregación de topellantas.
¿Y cómo lo ven, cómo lo toman estos automovilistas? En las horas puntas, sobre todo.
Bueno, en general el automovilista vive estresado, vive contra el tiempo. Considera de que el ciclista es un estorbo en la vía pública, pero sin embargo creo que ambos tenemos el mismo derecho, ciclistas y conductores. Simplemente nuestro chip que está en la ciudad es que el ciclista es estorbo, lo cual no debe ser. La movilidad en Lima es el 1%, en San Isidro tenemos 2.1% de movilidad, según nuestros datos, y realmente está creciendo el ciclismo.
¿Cuánto es el porcentaje de viajes en auto?
En San Isidro tenemos el porcentaje de autos particulares, el 37% se mueve en auto y en taxi 18%.
Es un porcentaje bien alto, ¿no?
Es alto comparado con el de Lima, porque a nivel de Lima tenemos en auto 12%, 15% y en taxi 6%.
Sí. Ahora, se podría decir, caramba, es un número importante, pero también pensemos, como tú dices, si en Lima es tan poco, quiere decir que hay muchos viajes concentrados en el mismo San Isidro en auto, ¿no?
Claro, lo que pasa es...
Viajes locales que quizás se podrían cambiar a otro tipo de medio.
Lima tiene 22 millones de viajes diarios en todos los modos de transporte. De esos 22 millones, 4 distritos son los que concentran la mayor cantidad de viajes. Uh-huh. Estamos hablando del distrito de La Victoria, por el fenómeno Mesa Gamarra.
Yeah.
El Cercado de Lima, por el fenómeno Mesa Redonda, y porque es un centro político, administrativo. Miraflores, porque es un centro turístico, comercial. Y San Isidro, porque es un centro financiero y empresarial. San Isidro concentra la mayor cantidad de empresas de todo Lima. Tiene 524 empresas cada 1,000 habitantes. Entonces, es 328 empresas cada 1,000 habitantes. Es altísimo el número comparado con cualquier distrito. Y esa concentración empresarial hace que haya concentración laboral. Y al haber concentración laboral, hay concentración de viajes. Y esos viajes son los que generan el problema en San Isidro.
Ya, un minuto. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, para no salirme del tema de la ciclovía, ¿crees que con estos topallantas, son estos que son pequeños, de 10 centímetros de altura, se va a lograr segregar bien la ciclovía? ¿Se va a eliminar las invasiones?
Bueno, adicionalmente al topallanta no es como el tachón. El topallanta es mucho más grande que el tachón.
¿Cuál es? ¿El negro?
El negro alto, como un sardinel.
Ya, perfecto.
Entonces, es más... tiene mucho más presencia frente a un tachón que es solamente de 10 por 20 por 5 centímetros de alto. El topellanta pues tiene 1,80 m por 10 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto. Y adicionalmente se va a poner bolardos en los extremos, evitando que haya una invasión de los vehículos. Con respecto a la otra aclaración que me decías de por qué en la calle Burgos no se ha puesto... ciclovía.
Sí.
Lo que pasa es de que el diseño del espacio público, no muchas veces necesitamos generar la ciclovía segregada. En el caso de calle Burgos, la vía se ha diseñado sinuosamente con la finalidad de que no haya una velocidad alta del vehículo. Al no haber velocidad alta, simplemente el ciclista está seguro en esa zona. En Lima podríamos tener muchas calles de este tipo, simplemente generando una sinuosidad de las vías y con eso bajamos la velocidad y no necesitamos que la ciclovía sea segregada.
Exactamente, eso me parece muy bonito eso, ese estilo de dar seguridad, pero no solamente al ciclista a través de una ciclovía segregada, sino de dar seguridad a todos, bajando la velocidad. Da seguridad para las personas que la cruzan, que caminan, para los niños que juegan y de repente se les cayó la pelota por alguna razón, ¿no? Al hacer una calle tranquila es posible frenar, ¿no? Ante cualquier imprevisto que hay. No es posible tener reacciones, digamos, más efectivas. Más, en cambio, si vas a 60 kilómetros por hora, no importa que tengas una ciclovía ahí, quizás los peatones, quizás los mismos automovilistas la van a pasar mal, ¿no?
Sí, definitivamente eso es un concepto claro, y se tiene que aplicar a nivel de toda la ciudad, no solo San Isidro. San Isidro estamos generando bastantes cambios, pero creo que son cambios que van a servir de modelo a la ciudad para que podamos tener una ciudad más apacible, una ciudad donde sí se pueda moverse en bicicleta de forma segura. Hay que tener en cuenta que los viajes cortos en San Isidro, en todo Lima, son bastante altos.
Perfecto, vámonos a una pausa y volvemos con Javier Flores de la Municipalidad de San Isidro en Radio Pedal.
Yo también escucho.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Dateros en Zona Puc.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
4 y 31.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Bueno, estamos de vuelta acá en Radio Pedal. Por favor, dime, ¿cuál es el número para llamar? 626-2000. Anexo 5420. 626-2000, anexo 5420. Nos pueden llamar y contestamos su pregunta al aire. Seguimos con Javier Flores, de la Municipalidad de San Isidro. Arquitecto urbanista, tú has trabajado también para la Municipalidad de Lima en dos gestiones, tres.
Dos gestiones, sí.
En dos gestiones. Con Castañeda y con Susana Viera.
Correcto, sí.
Perfecto. Y bueno, ahorita está en San Isidro. Teníamos otra pregunta. Fernando García nos pregunta, qué bien que hagan ciclovías. Mi pregunta es, ¿los criterios técnicos que se utilizan para diseñar las ciclovías segregadas físicamente o no de la pista y se decide su año? Bueno, por ahí me parece que me faltó una palabra, pero están preguntando por qué criterios técnicos determinan, ¿no?, si se va a segregar o no. Casi todas son mucho más estrechas de lo que recomiendan las principales organizaciones internacionales, como las buenas prácticas para que sean seguras. Y acá nos pone un ejemplo que nos parecía conocido, tú me dices que es el plan del FONAM, que desarrollaron en el 2006.
Sí.
Ya. Bueno, ¿verdad? ¿Qué criterios se usan para no usar cemento a veces, para usar tachas, para usar...
Bueno,
¿en base a qué, no? Y también hay las ciclovías, por ejemplo, Cabenecia. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Sabes? ¿Qué criterios se utilizan para elegir?
Bueno, en principio creo que definitivamente falta un liderazgo técnico de un ente que regule y norme todo el tema de movilidad y tránsito en Lima en general. O sea, un distrito pone un tipo de norma, otro tipo de norma, un tipo de señal, otro tipo de señal, un dimensionamiento, no solamente para ciclovías te estoy hablando, en general. Uh-huh. Pero a eso se suma ya cuando empezamos a diseñar las ciclovías, es la disponibilidad de espacio que podemos tener para generar esa ciclovía. Generar una ciclovía en el espacio consolidado es todo un reto, porque definitivamente es... primero convencer al alcalde políticamente para que el proyecto se implemente, después hacer un tema de socialización con los vecinos para que los vecinos entiendan de que este es un proyecto de carácter distrital, metropolitano, no es un tema que favorecemos o perjudicamos a algún grupo, ¿no? O sea, tienen que entender que el tema de movilidad es de todos. Entonces, luego de que se hace todo ese trabajo, obtener ese espacio disponible para el diseño es todo un logro. Y ahí empieza cómo lo segregamos, ¿no? La segregación física con sardinel, por lo general, se da en vías donde hay transporte público o transporte, un flujo fuerte de vehículos. No necesitamos segregar con elementos como un sardinel en vías donde no hay transporte público, donde hay transporte privado. Y en algunas vías podemos hacer un tráfico compartido o tráfico calmado. Considero que en Lima muchas vías podrían ser tráfico calmado y simplemente podríamos tejer toda una red de ciclovías generando este tráfico calmado por vías vecinales.
Cuando hablamos de tráfico calmado, tiene que haber también, para los que nos escuchan, no solamente es el letrero que nos dice acá tienes que ir lento, ¿no? Acá tienes que ir a 30, sino hay una serie de intervenciones más.
Claro, entender tráfico calmado, podemos decir que, por decir, tenemos las chicanas. El caso de Burgos es un zigzagueo de la vía, que son básicamente las chicanas, ese es el concepto. Tráfico calmado también son las jibas, los cojines, que también es otra forma de generar tráfico calmado. Las mismas ojos de gato, si son grandes, o los tachones, también son otra forma de implementar tráfico calmado.
Perfecto, sí, porque mucha gente no, a veces dice, libertadores, nos hacen ir en zigzag. No entienden cuál es el objetivo, ¿no? O sea, lo ven como algo extraño si es que lo ponen. Si es que se ve desde el punto de vista, yo tengo que ir en mi auto lo más cómodo posible y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, no, desde ese punto de vista no tiene sentido, pero es cuestión de hacerle conocer a la gente, ¿no? Y mediante este programa también tratamos de ayudar en eso, en que entiendan cuál es la razón, ¿no? Y lógicamente la razón de esto no es prohibir el uso del auto, pero es quitarle esa prioridad que tiene ahorita el auto, ¿no?
Definitivamente acá la ciudad ha estado planificada por arquitectos que no muchas veces hemos incluido la variable movilidad o la variable de transporte. O sea, un caso concreto es cuando se han dado las normas de densificación de los terrenos y de las zonas, o sea, donde antes teníamos una familia de 10 habitantes, ahora tenemos un edificio donde viven 200 familias, entonces todo ese flujo de gente, esa cantidad de gente, ocupa el espacio público. Entonces las políticas no han estado acompañadas de intervenir el espacio público. No tenemos una planificación sostenible de todo que esté normada. Ahí hay un gran vacío legal. Ojalá que se implemente con un criterio de sostenibilidad esta autoridad del transporte único. Tenemos que pensar en actividades de corto plazo, que podamos ser beneficiados nosotros y no actividades de largo plazo.
Perfecto, te leo otras preguntas. Nicolás Monteverde, han hecho cosas buenas, pero falta bastante. La calle Parodi sigue con prioridad con una prioridad inmensa sobre la histórica avenida Arequipa, que tiene una ciclovía adentro. Uh-huh. Y también sigue partiendo por Javier Prado. La municipalidad ha hecho una ciclorruta de la avenida Arequipa a la prolongación Arenales para pailatar esto, pero Parodi entorpece bastante. Realmente ahí me pierdo en cuál es Parodi y cuál es.
Parodi es una avenida que se ha remodelado, pero no se le ha puesto ciclovía, porque en la berma central tenemos un paseo peatonal y eventualmente lo usan los ciclistas, ¿no? Pero es pequeña Parodi, entonces no se ha considerado ciclovía, porque el mayor reto ahorita en San Isidro es generar las ciclovías de este oeste. Uh-huh. Entonces eso ya se está empezando con la ciclovía de Andrés Reyes y tenemos también ya el proyecto listo para Parque Norte, Parque Sur, Carriquiri.
En 2 de mayo mucha gente piensa que se redujo un carril de auto, pero no se redujo. O sea, no es, me refiero a la cantidad de carriles. Ahí lo que se hizo fue reducir el tamaño del carril.
Claro, nosotros no tenemos un manual de diseño de vías urbanas. Creo que ese es un gran déficit y es un gran reto para las autoridades.
Hablamos de los peruanos, no de San Isidro.
No, de San Isidro. O sea, Lima, Perú no tiene un manual de diseño de vías urbanas. Entonces, lo que tenemos es un manual de carreteras que se aplica a veces a vías urbanas. Entonces, el ancho de los carriles en muchas partes de la ciudad es hasta 4 metros, 3.50. Cuanto más ancho es el carril, mayor velocidad va a tener el carro. Entonces lo que queremos es de que hayan anchos de carriles que no permitan mayores velocidades, con la finalidad de que, bueno, sea una zona más segura. En este caso, 2 de mayo tenía una sección total de 8 metros, cada carril era de 4 metros. Entonces, wow. Ese era bastante.
En las carreteras es 350, ¿no? Para ir a 100 kilómetros por hora.
Más o menos es 350, 370, ¿no? Yeah. Entonces, dependiendo los camiones también que tenemos, ¿no? Yeah. Entonces, 2 de mayo era bastante amplio. Lo que hemos hecho es, como tú dices, mantener los dos carriles, ajustarlos a una dimensión que permite, no se ha disminuido la capacidad vehicular que podría ser observado, ¿no? Uh-huh. O sea, seguimos teniendo los dos carriles, se ha ajustado y se ha generado la ciclovía.
Y muchos se dirán, pero si nos van a reducir el tamaño, entonces va a aumentar la congestión y va a ser peor el caos en Lima, ¿no?
Bueno, definitivamente tenemos que empezar a pensar claramente de que cuál es la solución del transporte. O sea, creo que todos somos parte del problema o parte de la solución. En la mañana cuando salimos a trabajar, a caminar, a estudiar y decimos o soy parte del problema o parte de la solución. Me subo a un transporte público, me subo a mi auto o me subo a la bicicleta. Entonces, hay ciudades en el mundo que tienen 30% de movilidad en bicicleta. Nosotros estamos con 1% de movilidad en bicicleta. Sin embargo, hay un alto potencial para que la bicicleta acá en Lima sea un éxito. Es una ciudad plana, es una ciudad que no tiene climas extremos, o sea, no llueve. Es una ciudad que la mayoría de gente es joven y tenemos un transporte público deficiente. Entonces, todas esas condiciones son muy favorables para que la bicicleta funcione. Y creo que es una clara muestra, es la Avenida Arequipa cada vez es más transitada.
Sí.
Bastante. Nosotros tenemos conteos en horas punta de la avenida, no solamente de la Avenida Arequipa. Monitoreamos bastante nuestras ciclovías, nuestros flujos. Tenemos conteos, no los tengo a la mano, pero te puedo mostrar en cualquier momento, otro momento podemos conversar sobre cómo hacemos los conteos, cuáles son las estadísticas que sacamos nosotros y podemos determinar que sí ha crecido el flujo ciclista. Entonces, en la Avenida Arequipa, más o menos entre las 7 de la mañana y 9:30, que son los conteos que hacíamos, teníamos en el primer semestre del año pasado alrededor de 160 ciclistas y en el segundo semestre superaron los 200 ciclistas. Para este primer semestre está por encima de esa cantidad. O sea, es evidente que está creciendo el flujo de ciclistas. Creciendo,
sí. O sea, siempre hay alguien nuevo que conocemos y que nos dice, yo estoy harto. Gente que tiene auto y está harta y encuentra ridículo la movilización que se hacen de unas cuantas cuadras o de un distrito a otro, pero en realidad no significa mucha distancia y el tiempo que les toma, ¿no? Entonces comienzan a pensar en otro tipo de medios y la bicicleta en esto cae perfecto, ¿no? Ayer, anteayer estábamos, ¿qué día fue? El miércoles, ayer pues. Miércoles en la mañana hicimos un pequeño recorrido con una persona que no usa bicicletas normalmente al centro de Lima. Y yo y Katy, sí la conoces, ¿no? Katy Perusa se llama, de Sostenibles.
Ya.
Ella está embarazada, tiene 4 meses. Nos fuimos de la residencia de San Felipe hasta Emancipación con Camaná. Tanto ella como yo súper frescos, ¿no? Ni una gota de sudor. Este chico nuevo andaba un poco sudando, pero su expectativa era encontrar problemas, ¿no? Encontrar dificultades y documentarlas. Pero no encontró esas dificultades, ¿no? Porque precisamente andaba acompañado de dos personas que teníamos un poco más de experiencia y sabíamos cómo manejarnos en este tráfico limeño que es tan caótico, ¿no? Entonces, no hubo ningún roche, ningún tipo de cosas.
No, definitivamente creo que es un paradigma decir de que no se puede andar en bicicleta. O sea, sí se puede. Yo me muevo en bicicleta hace 14 años acá en Lima. O sea, mucho tiempo he ido a trabajar al centro de Lima en bicicleta. Ahora me muevo a San Isidro. O sea, no tengo mayor problema. Gracias a Dios no he tenido accidente, pero uno tiene que ser prudente.
Sí,
utilizar exacto. Elementos de seguridad, pero lo principal es ser prudente.
Bueno, vamos a volver y después de una pausa, y queremos también saber el trabajo que están haciendo con empresas, porque mencionaste que bastantes viajes dentro del distrito son por motivos de trabajo. Entonces, hablemos de eso en la pausa. Esto es Radio Pedal, estamos con Javier Flores.
Escucha Zona PUC.
Escucha.
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC. ¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Muerte,
sequía, inundaciones, huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Estamos en Radio Pedal de nuevo con Javier Flores de la Municipalidad de San Isidro. Recuerden que Radio Pedal es una radio traída por Ciclo Acción. Somos activistas de este colectivo que tiene más de 10 años moviendo la bicicleta como medio de transporte, haciendo diferentes actividades. También les quería comentar que somos parte de la Bici Red, una red que engloba, que acoge a diferentes colectivos de Lima y otras ciudades del Perú. Y en este año tenemos la fuerte tarea de organizar el Foro Mundial de la Bicicleta. Este foro internacional que pone a la bicicleta en discusión en cada ciudad, que polemiza respecto de ella y que convoca a muchas experiencias de todas partes del mundo. Viene gente de África, India, China, Europa. Se lo querían llevar a Moscú el año pasado, también a Viena. Entonces va a estar muy bueno esto, va a ser en febrero del 2018. Pero les comento también que este sábado de 5 a 7, si no me equivoco, lo pueden buscar la información en la página de Bici Red en Facebook, Bici Red Perú, tenemos nuestra tercera reunión ampliada. Si bien estamos organizando el foro, una comisión, también cada mes tenemos estas reuniones ampliadas donde mucha gente se puede unir y formar parte de la organización del foro. Entonces, busquen la información en la página de Facebook de Bici Red Perú. Ahorita vamos a continuar con Javier Flores conversando sobre esta política de movilidad de la Municipalidad de San Isidro y, por supuesto, la bicicleta, ¿no? ¿Qué rol está tomando? Hablamos un poco sobre las empresas. ¿Qué se está haciendo? Ya que las empresas demandan bastantes viajes dentro del distrito y muchos de esos viajes son en auto.
Bueno, definitivamente el esfuerzo que hace la Municipalidad no es suficiente para toda la demanda y la necesidad de que este tema crezca más rápido. Entonces, una estrategia que hemos encontrado es básicamente invitar a las empresas a firmar un pacto por la movilidad. Este pacto por la movilidad lo que genera es conciencia de las empresas para que a través de sus políticas empresariales puedan implementar políticas de movilidad sostenible. Entonces, tenemos más de 30 empresas ya que han firmado el pacto por la movilidad. Lo que buscamos es de que a partir de una línea base de los trabajadores podamos identificar qué potencial hay de trabajadores que pueden migrar a usar la bicicleta. Entonces, para eso se les da facilidades dentro de la empresa, desde poner parqueaderos, habilitar duchas, darles horarios preferentes. Y también nosotros como municipalidad vamos a darles talleres de mecánica de bicicleta a las empresas, vamos a darles talleres de cursos de destrezas urbanas. Es un trabajo sostenido que se hace con las empresas con la finalidad de que más allá de nuestra gestión también continúe esta política ya dentro del distrito. Nosotros tenemos del 18 al 24 la segunda semana del ciclista, donde va a haber diversas actividades Hay un foro internacional el día martes 19. Hay talleres de diferentes tipos orientados a diferentes públicos objetivos, a mujeres. Ahí hemos creado un personaje que es el Dr. Bici, que básicamente lo que hace es darle un diagnóstico a tu bicicleta. Tenemos la zona biker, que es un tema donde le damos a los usuarios y a, de estas empresas todos los tips de, para manejar en bicicleta. Tenemos unas placas promocionales que están codificadas. Cada persona puede sacar su placa, es gratuita esta placa. Y a su vez esta placa está amarrada a una bicicard digital que la puede descargar de internet y le permite tener descuentos en una en varias empresas que están vinculadas al tema de bicicleta. Tienen buenos descuentos ahí en bicicletas, en accesorios. Entonces se está creando mucho trabajo en diferentes aspectos con la finalidad de que este trabajo sea sostenido en las siguientes gestiones, porque las empresas son las que se van a mantener en el tiempo.
Suena bien, suena bien. Ojalá que... ¿Y los resultados qué tal?
Me gustaría en algún momento mostrarte estos indicadores de lo que estamos trabajando, porque sí hay resultados muy satisfactorios. Hay un crecimiento estimado de los viajes, te puedo adelantar algo que tengo en la cabeza. En el 2004-2005, que se hizo un estudio específico de todo Lima en la movilidad, San Isidro tenía 540 viajes en bicicleta. En el 2015 más o menos eran 4.000 viajes en bicicleta. Y ahora el 2000, ya con las políticas que hemos implementado, el 2016 estamos hablando de 7.000 viajes y ahorita, 2017, tenemos más de 11.000 viajes en bicicleta.
Yo no dudo que San Isidro sea responsable de gran parte de estos viajes, de gran cantidad de estos viajes, pero creo que en sí en Lima hay una tendencia un poco modesta, pero hay esta tendencia en muchos distritos a comenzar a subirse más a la bicicleta. Y por supuesto, si le das facilidades, esto se cataliza, ¿no?
Sí, definitivamente. El trabajo de Miraflores también es importante, de San Borja. Nosotros tenemos 7 distritos colindantes, pero unos más que otros impulsan conjuntamente que nosotros. Lo ideal es que todos los distritos tengan este tipo de política.
Al respecto de eso, PIAGA nos pregunta o nos comenta, me parece muy bien, me parece una política muy buena, recuperar espacios públicos y reduce la congestión. Sin embargo, se necesita que las gestiones que promuevan dichas políticas se unan en conjunto para que exista continuidad en las rutas. Para que más personas puedan unirse como ciclistas urbanos. Es necesario una ciclovía, que las ciclovías estén conectadas.
Sí.
¿Se está trabajando con algún otro distrito?
Bueno, en su momento hemos trabajado con San Borja, Miraflores, para este tema del sistema de bici pública. Después cada uno ha empezado a caminar por su lado. Nosotros lo tenemos bastante avanzado, el sistema de bici pública. El próximo año debemos de implementarlo. Miraflores también está trabajando el sistema de bici pública. San Borja ya lo tiene, pero es uno de segunda generación. Nosotros apuntamos a uno de tercera generación, que no solamente sea para el vecino de San Isidro, sino es para cualquier usuario que esté interesado en movilizarse en bicicleta.
¿Cuándo me dices que se lance el sistema de bicicleta pública?
Debe ser el próximo año, de hecho, antes, en el primer semestre.
O sea, ¿lo tendremos quizás para el Foro Mundial?
Ese es un gran reto, que esperemos que sea así.
Sería genial, ¿no? Y por lo menos lo que tengo entendido es que sí va a coincidir con el sistema de Miraflores.
Bueno.
O todavía no se sabe eso.
Todavía no se sabe. Esperemos que sea compatible, así sea otra empresa, pero que puedan en algún momento conversar para que sean compatibles entre sí, ¿no?
¿Tú crees que hay esa posibilidad de que así vengan diferentes empresas, en algún momento pueda haber esta como mancomunidad entre varios distritos, no solamente Miraflores y San Borja, para que todos compartan las bicicletas públicas? ¿Es esto posible? ¿Tendría que ser una sola empresa que trabaje en todas?
A nivel mundial existen ciudades donde conviven dos empresas, prestan el servicio. O sea, ahí existen experiencias que puedes ver que sobre la misma ciudad hay dos empresas que prestan el servicio de bici pública. Entonces, acá hay una demanda alta de viajes cortos. Entonces, yo espero que la primera empresa abarque el mayor número de distritos que atienda, ¿no?
Ojalá sea así. hace poco que conversamos también en UCIPR de Lima, nos manifestaban su interés de implementar un sistema de bicis públicas, pero a nivel de toda Lima metropolitana. Ese sería, no es muy posible, ¿no?
Estos sistemas de bici públicas se autofinancian con publicidad. Y yo creo que Lima tiene bastante publicidad en las vías metropolitanas que tranquilamente podrían financiar el sistema de bici pública. Yo creo que es un tema de gestión, de que se lidere este tema desde la Municipalidad de Lima para que pueda ser un tema metropolitano.
La Municipalidad de Lima fácilmente podría adoptar o acoger los sistemas ya existentes como San Borja, Miraflores y San Isidro.
Yo creo que sí, o sea, ya teniendo un sistema que funciona, teniendo usuarios que ya están acostumbrados a este sistema de bici pública, hacer uno que englobe a todos, tranquilamente puede funcionar para todo Lima.
Bueno, ya para terminar, Javier, bueno, no he podido leer todos los comentarios, pero en resumen, mucha gente, bueno, es lógico porque lo pusimos en la página de Cicloacción, entonces mucha gente está contenta con lo que se está haciendo allá. Por supuesto, y hemos transmitido, hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos, pero en general el público que tenemos también ve con buenos ojos todo lo que sea alrededor de la bicicleta. Había un primer comentario que pusieron y yo te quiero hacer esta pregunta como que abierta. ¿Tú crees que alguna política para el uso de la bicicleta pueda llegar a ser contraproducente? ¿Tienes ejemplos de eso?
No me viene a la cabeza eso, definitivamente es casi imposible pensar de que haya una política que sea a favor de la bicicleta que sea contraproducente para otro tema de la ciudad, de desarrollo de la ciudad.
Ya. Yo creo que por ahí podemos conseguir algunos ejemplos, pero ya lo dejamos para otro programa. Me refería, digamos, con buena intención, pero mal implementada y que al final no da un buen resultado. Pero en fin, ¿algo más que quiera decir para cerrar a la gente que nos escucha?
No, bueno, agradecerles por la audiencia e invitarlos a la Semana del Ciclista que va a ser del 18 al 24. Vamos a tener ahí varias actividades, talleres, una caravana empresarial. Vamos a tener el 24 también toda una caravana familiar. Entonces quedan invitados para participar de esta segunda Semana del Ciclista.
Perfecto. Bueno, eso fue Radio Pedal. Yo soy Octavio Segarra, estuvimos con Javier Flores y nos escuchamos la próxima semana. Manden también los temas que quieran tocar, los invitados, pueden ser nacionales o internacionales, igual los podemos tener acá. Ok, muchas gracias. Adiós. I am the reverend.